Bienvenidos mi gente al episodio número 3 de Deporteados. El día de hoy les traemos sorpresas, sorpresitas. Tenemos un invitado especial que lo estuvimos persiguiendo bastante tiempo para que llegara. Ahí tenemos a los vecinos haciendo un poco de bulla ahí. Efusivos, como dice el chato de fondo. Y bueno, vamos a pasar primero a presentar a la mesa, al panel, como siempre. Primero vamos a ir con mi fiel escudero, que se encuentra a mi diestra, perdón. Está concentrado porque tiene un guión pasado, no tiene el guión actual, ¿no? Mi querido Fernando Cárdenas Bernal, más conocido en el bajo mundo como Malicia. ¿Cómo te encuentras, Malicia, por favor, sin reventar el micro? ¿Cómo te va, mi hermano?
No, de verdad me encuentro muy bien, estoy tranquilo y ansioso de que comience el programa, porque hoy día tenemos un programa muy interesante.
Ajá.
Para los que hacen deporte.
En general, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de la fisioterapia, pero bueno, en el deporte también, pero bueno, es una profesión que puede ser aplicada no solamente para la gente que hace deporte, sino para la gente en general, ¿no? Que tiene alguna dolencia. Ya claro. Lo vamos a ir a...
Y aparte, ahí nos van a tirar el recuteco. ¿Cómo solucionamos los problemillas?
Exacto.
Se pone interesante el programa hoy.
Interesante es el día de hoy. Vamos a pasar ahora a presentar al chico influencer que tenemos en la mesa, ¿no? Al chico de los saludos. Al chico de las maratones, al chico de los Joseca Tips también, el muchacho de los 6K rumbo a los 7K todavía, ese es un poco la meta, nuestro querido José Carlos Reyes Villar, más conocido en las redes como Joseca Coach. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, Joseca, ya en Lima luego de la barbarie de kilómetros que te metiste, mi hermano?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi gente? Muy buenas noches, gracias por la presentación. Feliz de estar en un nuevo episodio, el tercero ya, de Deporteados. Y como ustedes dicen, un programa súper especial. Hoy día vamos a hablar de fisioterapia con un invitado realmente de lujo. Tengo el placer de conocerlo ya de muchos años y es un invitado de lujo. Y como tú bien dices, he estado recorriendo varios kilómetros, 2 maratones en una semana. Ya hablaremos seguramente de eso más adelante. Pero hoy día vamos a enfocarnos en nuestro invitado especial.
Dante.
Cuéntame, hermano.
De Canacalva, ¿ya cuánto va corriendo allá?
Pero pregúntale, ¿por qué me tienes que preguntar a mí?
¿Cuánto ya vas corriendo allá? ¿120 kilómetros, creo ya?
¿Qué cosa? ¿Qué tiempo?
No sé, ya vas corriendo, ¿cuántas maratones le has dado al hilo?
Maratones, tengo 4 maratones.
¿Al hilo?
Al hilo he corrido 2 nomás.
¿Dos?
Una semana, sí.
¿Dos?
El domingo qué 14 loco. Y el domingo 21, este que ha pasado.
Qué muchachito, ¿eh?
Es un muchachito. Sobre todo porque estás siguiendo las instrucciones que dije que hablaras al micro, estás hablando en cualquier lado y el lado dice, pues está bien, mi hermano. Vamos a pasar a presentar a nuestro querido invitado, el buen Juan Barrios. A ver, les cuento un poco de Juan. Es amigo de José Carlos también. Yo me comuniqué con él hace un tiempo para hacer un programa, pero me dijo que tuvo un percance, una situación personal que tenía que resolver. Y bueno, por fin, después de tantas negociaciones, se encuentra con nosotros nuestro querido Juan Barrios, que nos va a hablar un poco de la fisioterapia en el deporte. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te encuentras aquí en esta ventosa noche de Magdalena del Mar?
¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Después de las coordinaciones con el manager, para todo lo que se viene hoy día. Espero, un programa donde se va a hablar de mucha fisioterapia, que es el tema principal, pero sobre todo de mucho movimiento, que es lo que principalmente trabajo dentro de todo. O sea, más allá de todos los aspectos que pueda tener la fisioterapia, digamos que mi especialidad como tal es el abordaje del movimiento y sobre el movimiento, ¿no? O sea, de hecho, dentro del Instagram, como que trato el movimiento con el movimiento, ¿no? Porque es el tema principal dentro de lo que yo puedo trabajar,
¿no? Más no el movimiento telúrico, ¿no?
No, ese es otro tipo de movimiento, chato. No vayamos en detalles porque hay ropa tendida, chato. No queremos ir por esos lados.
Por lo que he entendido, si hay movimiento, no hay movimiento. No te muevas mucho porque no debe haber movimiento.
No entendí tu lógica.
No entendí esa lógica, pero bueno,
mi hermano. A ver, vamos a preguntar primero a Juan un poco que nos explique para la gente que no lo conoce, a pesar de que está más o menos a la par en cuanto al, que está un poquito por encima del chato en cuanto a seguidores también, Juan, que nos explique un poco su formación y más o menos un poco la historia de cómo llegó a la fisioterapia, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo llegaste a este mundo, mi hermano.
Yo llegué, o estoy, ya 2011 fue mi internado, que es prácticamente que uno trabaja ahí. Particularmente en algunas rotaciones me tocó trabajar, o sea, llevo 12 años, más o menos, 11 años, algo por ahí, del 2011 hasta ahora. Llegué con muchas dudas, no sabía si era lo que quería. De hecho, intenté postular otras cosas antes, siempre en el área de la salud. Pero al final terminé quedándome con fisioterapia. Me comentaron cómo era el abordaje con los pacientes. De hecho, era muy cercano. Eso fue lo que más me gustó, era un trato directo. Yo de niño había sido asmático y siempre veía que el trato con el médico era como que así, ¿no? Un poco lejano y poco proximal, ¿no? Y cuando me entero cómo es, estaba acá, dije, me gusta. Entré, me gustó mucho y mi formación varió un poco, de hecho, en el camino. Dentro de la fisioterapia y especialidades, yo me especialicé o busqué especializarme en un área los 4 años previos al último año. Y en el último año, en un mes, conocí otra área, que es a la que me dedico ahora, al dolor, movimiento, deporte. Y con ese mes me cambió todo. O sea, dejé todos los 4 años y medio de formación y me cambié no de equipo, pero sí de...
Suave, con eso.
De actitud de ahí. Sí. Me fui propiamente a otra área, totalmente.
Tú eres, para entender un poco a la gente, antes de entrar ya al desarrollo del programa, tú eres egresado de la Vía Real.
Estoy graduado ahí, el posgrado lo hice en la UPC después de unos años, ¿no?
¿Y tú ya te dedicas hace cuánto tiempo a la fisioterapia?
2011 acabé, 11 años, 12 años. Si contamos ese último año de internado, 12 años,
¿no? Ok, listo. Vamos a ir profundizando un poco en el tema de la fisioterapia. Bueno, estamos hablando con Juan también, de hecho, antes de comenzar un poco, para que nos cuente un poco la corriente, la que sí, o bueno, cuál es la... en lo que él pregona o confía, en todo caso, dentro de la fisioterapia. Antes de empezar un poco con el desarrollo del programa... Ustedes saben también de que tenemos, ¿no?, el tip, el Joseca tip, ¿no?, que el Chato me dice que lo tiene por ahí ya, lo estuvo pensando ahí durante la maratón, durante los 42 kilómetros, ahí, ¿no?, se iluminó y le vino a la cabeza el Joseca tip. Chato, por favor, danos el Joseca tip del día de hoy. Por favor, que no sea el tema de la papaya con la carne, por favor, lo único que te voy a pedir, Chatín.
No, por supuesto que no, bueno. Ya estamos obviamente entrando a las temporadas ya más frías. Ya el clima ya está empezando a tornarse más frío.
Está haciendo frío.
Están empezando ya a sacar sus frazadas tigres.
Exacto, ¿no?
Muchos ya están empezando a sacar sus medias de carnerito.
Las ovejas.
Esa que pica.
Entonces es un buen momento, de hecho, para que tú puedas, o la gente en general, pueda aprovechar en hacer actividad física. Porque si se han dado cuenta, la gente en la parte de nuestra sierra, la gran mayoría es gente que no tiene mucho sobrepeso ni obesidad. Se han puesto a hacer ese análisis.
Hemos visto.
Cuando uno está expuesto a bajas temperaturas, es que es donde el cuerpo utiliza la grasa como fuente de energía, ¿no?
Ok. Entonces,
si has estado esperando un momento para hacer actividad física, pues estas épocas o estos momentos fríos son los momentos perfectos para empezar a moverte, y de esa manera vas a poder reducir ese porcentaje de grasa que tanto odias, para que puedas estar en esa condición física que tanto anhelas, con una muy buena composición corporal.
Ok, Chati, entonces digamos que lo que tú me recomiendas ahora para este invierno es empujarme una caja de bombones, una Whopper, ¿no?, y una todo así, y llenarme de calorías como para soportar este frío.
No, todo lo opuesto. Empieces a moverte,
okay, ya,
para que tu cuerpo empiece a utilizar esa grasa como fuente.
Por favor, no estés vacilando a Pecanatierna.
Y justo hoy día vamos a hablar de movimiento, sí, con nuestro invitado especial.
Ahora, dime, ¿tu teoría es como la de Malicia, que el movimiento es bueno cuando no estás en movimiento, pero si el movimiento, hay movimiento cuando hay un movimiento, o sea, un terremoto, más o menos? O sea,
Malicia no aprobó lógica.
No aprobó lógica.
Vamos a hablar de movimiento
con ese. Sí, exacto.
Yo lo único que sé es que... me toca mi dato incomprobable.
No está en el guión, pero bueno.
Y él se mandó.
Sí, vamos a darle la oportunidad
de tirar un movimiento y vamos a ver. Voy a tirar el movimiento. Sí.
José Catino.
Claro, no, en realidad el dato de hoy día es muy simple. Cuando estés haciendo pastas, porque a quién no le gustan las pastas,
okay,
unos tallarines, todo, ya, para saber dónde está la cocción de la pasta, si ya está al dente, alguno lo está al dente.
Sí, viene el policía en inglés. Cocción.
Está haciendo los tallarines y todo. Muy simple. Coges un fideíto y lo lanzas a la pared.
A donde caiga.
Si se pega, ya está lista tu pasta. ¡Mamma mía!
Okay. ¿Y si jalo el tallarín y se cae la pared?
Mejor.
Mejor todavía.
Mejor, sale.
Si es al agua.
Si es al agua, claro. ¿Qué pasa ahí? No, no, ese no lo sabía. Pero bueno, dato incomprobable, otra vez de malicia, porque depende también de la superficie de la pared, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos a, te la vamos a dar, este, t- tiene, o le, sí, hay que hacer cherry ahí, no, no está pagando, pero ahí Juancito, este, a ver, vamos a comenzar con la primera pregunta del, de, del guión. Es el guión que tú tienes, malicia, ¿no? Sí, es el guión que tú tienes, sí, me dice, por favor. Juancito, te vamos a decir, ¿qué diferencia al fisioterapeuta del osteópata, del profesor de pilates, del kinesiólogo? ¿Cuál es la diferencia principal que podrías tú nombrar como fisioterapeuta?
Bien, entre cada uno hay diferencias propiamente, pero podrían ser, los tres podrían ser un fisioterapeuta, porque podrías estudiar fisioterapia y ser osteópata, podrías ser fisioterapia y ser profesor de pilates, y kinesiólogo es solamente la denominación en realidad, porque acá en el Perú se dice fisioterapia o terapeuta físico, pero en, a nivel mundial se le conoce más como kinesiólogo. En Chile es kinesiólogo, en Argentina es kinesiólogo, acá la palabra está totalmente tergiversada, ¿no?
Sí, soy.
Piensan que son dos.
Claro, acá, si acá dices, soy kinesiólogo, ya te... Pero si dices kinesiólogo, guarda ella.
Claro.
Ya piensa
que tu teléfono está en el Trump.
El happy ending.
Exacto, ¿no?
Pero ese, por ejemplo, es solo denominación en realidad. ¿Por qué decía que un fisioterapeuta también puede ser osteópata o profesor de pilates? Porque son carreras afines. La osteopatía se basa más en el hecho de tratar la estructura, por ejemplo, ¿no? José Carlos está mal con la rodilla. Yo puedo hacer una movilización a nivel de columna, a nivel de la rodilla, y lo dejo ahí. Ya está, ¿no? Ya lo movilicé, el tejido se va a recuperar solo. El profesor de pilates puede buscar de repente ajustar, hacer ciertos ajustes en determinadas posturas y ya está, ¿no? Está bien, es lo que le toca, es lo que hace, ¿no? El fisioterapeuta va a buscar una mezcla un poco de ambos en realidad. Va a buscar por qué ocurrió ello, de repente hay que ajustar en otro lado a nivel muscular o de repente hay que soltar en otro lado. O sea, buscar un equilibrio de fuerzas para que ese dolor no ocurra. Se va a abocar a qué movimientos sobraron, qué movimientos faltaron, o qué estructura estaba alterada, o las tres cosas juntas, dependiendo. Pero van a ser, desde mi punto de vista, de repente es un poco sesgado por ser fisioterapeuta, pero va a buscar un poquito el por qué ocurrió ello, ¿no? ¿Por qué le dolió? Okay. ¿Qué cosas hubo detrás que provocaron ese dolor, no?
No ha terminado de desarrollar la pregunta, pero tenemos ya una pregunta acá, de malicia, ¿no?
Tengo una duda acá. A ver, cuando tú hablas de dónde está el músculo o el dolor, ¿no? ¿Es en todo el cuerpo o ciertas partes del cuerpo? ¿El fisioterapia entra en todo el cuerpo? Por ejemplo, hay gente que juega tenis, hay gente que juega béisbol, el básquet, ¿o solo es en maratones o para fútbol?
En cualquier área, en realidad. De hecho, un dolor... Por ejemplo, él dijo la rodilla, ¿no? O sea, tomando José como él.
De modelo.
Le dolía la rodilla. Ahora, puede haber distintas causas, ¿no? Por la cual puede haber ocurrido. Uno, el sobreesfuerzo de las dos maratones seguidas, ¿no? Poco recomendado, pero es tú. Lo otro es que de repente, previamente, pudo haber habido un tema a nivel articular, de alineamiento, que las fuerzas a nivel de esa pierna en particular no hayan estado equilibradas. Y esa zona ha pagado pato, ¿no? Ha sido la que más esfuerzo ha hecho. La otra es que pueden ser las dos cosas juntas. La otra, por dar algo al azar. Durmió mal, esa pierna terminó colgando en la cama y se fue medio sobre elongada y ya pasó, le pasó la factura, ¿no? Hubo más carga.
Ahora, si tú no logras identificar la causa, ¿se te hace más difícil o tienes que averiguar y ver más o menos por dónde va la cuestión?
De hecho, eso es lo primero que se hace, ¿no? O sea, toda sesión de fisioterapia o todo grupo de sesiones de fisioterapia tiene que empezar por una evaluación. Ese es el a rajatabla lo que uno tiene que buscar siempre. Es sobre lo que va peleando un poco actualmente el fisioterapeuta, ¿no? Muchas veces llegan a consulta pacientes con un diagnóstico y me han diagnosticado esto. Y me han dicho que tengo que ponerme A, B, C cosas y ejercicios. Ya, está bien, tiene eso, es un diagnóstico médico, totalmente válido. Pero detrás de ello hay que realizar un trabajo de evaluación fisioterapéutica, porque hay que ver cómo está el movimiento, qué se mueve, qué no se mueve, qué zonas están articularmente bien, qué zonas están más desgastadas, la mezcla de todo. Hay que observar cómo se mueve la persona antes de tratarla. Puede venir así y lo puedo tratar. De repente en una clínica ocurre ello de que tiene que hacerme esto, si no me hace esto yo me quejo. Que también nos atan un poco de manos, ¿no? Pero si es posible, hacer siempre una evaluación, siempre, siempre. Por ejemplo, si a alguno le doliera algo ahorita, que no puede identificar, que no le haya pasado antes, va a ir al médico. ¿El médico qué tiene que hacer? Tiene que evaluar. No les va a dar un medicamento. Ah, te duele la cabeza. Ah, tómate, no sé. Pues, algo para la diabetes. No tiene sentido, ¿no?
Exacto.
Entonces, tiene que haber una evaluación para, en base a ello, poder diagnosticar y tratarlo. Lo mismo ocurre a nivel de movimiento en este caso, ¿no?
Listo, genial. Entonces tenemos ahí una diferencia entre las diferentes profesiones, ¿no? Ahora vamos a pasar con la segunda pregunta, que es ¿cuál es la función de un fisioterapeuta o un fisioterapista enfocado en el deporte? Pero terapeuta, perdón. Bueno, para eso sirve este programa también, para educarnos un poco. Y para desasnarnos también. Sí, es verdad. Nosotros, a ver, yo llegué, conocí un poco de tu perfil también por José Carlos y me di cuenta también de que tienes amistad con varias personas que del running, del deporte en general, ¿no? Entonces, ¿hay una ligación estrecha tal vez entre el deporte y la fisioterapia como tal? ¿O?
Sí, de hecho siempre todo deportista, no necesariamente de alto rendimiento, pero que quiere evitar lesionarse o sobrecargarse, va a tener un vínculo con algún fisioterapeuta, de alguna manera. Por algún motivo, si no se atiende con uno, de hecho que va a seguir alguien en Instagram, en Facebook, en YouTube, alguien. Pero van a estar relacionados en ese aspecto con un tema de optimización de recursos del deportista, ¿no? Las personas pueden observar siempre buscando, ¿no? Ya, yo corro, ejercicios para corredores. Ya, yo hago box, ejercicio para box. Yo hago béisbol, ejercicio para béisbol. Yo hago ABC, ejercicio para ABC. Siempre va a estar esa relación con un tema del mismo deportista para optimizar su rendimiento. O sea, siempre va a estar.
O si no, va a ser para que quiera llegar más rápido a la lesión que ha tenido y quiera entrar, ¿no?
También, a veces el factor tiempo no siempre juega a favor, ¿no? O sea, yo me lesiono hoy día porque me da un desgarro. Porque haga sesiones todos los días, 2-3 veces al día, el desgarro no se va a curar. O sea,
de hecho,
va a cerrar más rápido porque haga más veces.
De hecho, creo que eso es uno de los grandes, o de las creencias que solemos tener.
Los mitos y leyendas.
Claro, ¿no? Claro. Que piensas que agendando probablemente sesiones diarias de fisioterapia, esa lesión va a recuperarse mucho más rápido, ¿no?
Claro, en realidad no es así, ¿no? O sea, el cuerpo tiene un tiempo de curación en función a cada persona, ¿no? Por ejemplo, ¿quién hace más deporte acá?
El Chato, sí, José Carlos. Diría entre los dos, entre Malicia y yo.
Ya. Puede ser.
Si se lesiona, su tiempo de recuperación va a ser mucho más rápido que tal vez de los dos juntos, ¿no?
Ok.
Porque su organismo está más predispuesto a ello, ¿no?
Ahora, pero yo siguiendo ese ejemplo, en cuanto a una resaca, Malicia se recuperaría más rápido, entonces. ahí va. Exacto, eso. Ahí tenemos. Ahí tienes un punto a favor.
Tiene un fundamento fisiológico, ¿eh?
A ver, cuéntame.
Hay personas que tienen más capacidad de metabolizar el alcohol que otras.
Ay.
Tú has sido elegido, hermano. Tú has sido elegido. ¿Ves?
Pero ahora, para romper los mitos y leyendas, ¿no? No sé si ustedes conocen al jugador croata Luka Modric.
Sí, la bruja.
Él cuando tuvo una lesión en el Real Madrid, algunos periodistas dijeron, ya creo que ya está para el retiro porque era muy fuerte la lesión que tuvo, pero lo hizo, regresó en un corto plazo que la gente no pensaba y entraron los terapeutas. Y ¿cómo es ahí? ¿Qué hicieron o qué?
Estás hablando de un caso específico.
Claro, recargan sesiones ahí, porque él regresa por ejemplo, digamos, le dan un año, él regresó antes del año.
Estás hablando también de un deportista de élite, ¿no? De top mundial, que debe tener años, de una base.
Claro,
sí,
pero ahí entra también el fisio
de la... De hecho, por ejemplo, hay que ver varios factores, por eso he mencionado, ¿no? Uno, la persona en sí, ¿no? O sea, es un deportista top, alto rendimiento, mundialista, o sea, tiene lo mejor de lo mejor en el club. Número dos, su alimentación, o sea,
recontra.
Vive mejor que cualquiera acá.
Claro.
Que muchos deportistas acá en Perú probablemente. Tercero, los fisioterapeutas que debe tener, pucha, de élite, ¿no? Otro factor es el factor emocional, ¿no? No es lo mismo lesionarse en el Real Madrid, en Madrid, en España, que lesionarse, no sé, pues, salvando, haciendo y perdiendo disculpas, ¿no? Acá en un club en Perú, con problemas económicos, con
inestabilidad
económica, política. Entonces son muchos factores que juegan ahí. Él se ha recuperado probablemente porque todos esos factores han jugado a favor de él, ¿no? Más la fisioterapia que él ha, de hecho, le han hecho diaria, ¿no? Y que le da el club. Acá en el Perú, el club no siempre da tanto o no permite tanto, ¿no? Entonces van afuera. Y costearlo por fuera, para ese ritmo, o sea, es caro, ¿no?
Tienes que pedirle la promo a tu amigo fisioterapeuta.
Claro, tienes que...
¿Y el fisioterapeuta ha evolucionado con el deporte?
Sí, claro. Sí, ha evolucionado un montón. Mira, yo antes de empezar, o apenas empecé, tuve la suerte de trabajar con la Federación de Fútbol. Estuve ahí un proceso, una pequeña etapa de cuando estaba Marcarián, el Mago.
Claro.
Conocí ahí todo el proceso y lo he visto ahora. O sea, solo estuve en esa época, un pequeño periodo. Cuando le rompen la cabeza a Paolo.
Ah, Sichero. Sichero le rompió, claro. Le partió el cráneo. No, pero fue creo con Venezuela, creo que fue. En la Pizarro, Copa América. Guerrero, ¿verdad? Guerrero. Sí, yo pensé que estaba hablando de Pizarro, tienes razón. Sí.
Y ahora he visto que trabaja algunos amigos y es muy diferente, ¿no? El abordaje ha cambiado un montón, desde la parte previa, durante, post, o sea, ha evolucionado. De hecho, ha evolucionado un montón la fisioterapia. Cuando yo estudié con libros del año 62, 72. Ahora, pucha, uno entra a internet, el artículo salió ayer y aún no lo has leído, pucha, ya está desactualizado, ¿no? Tienes que buscar ahí los libros, el más actual, etcétera, ¿no?
Prácticamente antes, cuando tú tenías un dolor ahí o un semidesgarro por ahí, decías, suave, que estoy acá con el muslo, ¿no? Tenso, o te duele un poco. Antes hacías la antigua, que era hielo y después agua caliente. Y con eso decías, ya estabas ya, ¿no? Y un trapito por ahí, ya soltabas un poquito, ¿no? Pero ahora no, ahora hay que meterle más cosas.
Un poco ello. O sea, darle un poco ahora es más análisis antes del meter mano, ¿no? El tema de la evaluación, por ejemplo, ¿no? Puedes tener un desgarro, ya. Por lo general se dice, ya, tienes un desgarro, no te muevas. Quédate quieto. 6 semanas a que cierres solo. Ponte magneto, ponte aves y cosas, ponte ya, lo que sea. Pero eso es en esa zona. Pero tienes más articulaciones arriba, que puedes seguir trabajando, puedes seguir moviendo y evitando que ocurra un proceso de atrofia, por ejemplo, ¿no? Ah. Al menos que disminuya la...
tu masa muscular. Claro, exacto.
La masa. Entonces, puedes atacarlo por varios aspectos, ¿no? Entonces, lo ideal es no perder movimiento en general. Esa es la idea capital, siempre, ¿no? No perder movimiento.
Y hablando un poco en esa línea, Juan, te pregunto, ¿cuáles son las lesiones más comunes que tú tratas día a día?
La más común, el dolor. Y en el dolor, la lumbar, el cuello, el hombro, la rodilla. Esas son por lo general, ¿no? Pero ahí es el dolor de esas zonas. Pero no siempre es tratar esas zonas. Por ejemplo, lo que decía José, que tiene mal la rodilla. Hay que ver cómo se están moviendo por arriba y por abajo. La cadera y el tobillo. A ver que de repente no se mueve mucho y todo el movimiento es en la rodilla. Así. Entonces, como se mueve tanto, le va a doler. Entonces hay que ver cómo está funcionando arriba y abajo. Por eso, evaluarlo. Ah, mira, a ver, pucha, de repente acá no se mueve tanto, abajo se mueve tanto, se mueve poco. Hay evaluaciones que ahora incluso miden el riesgo de lesión, que esto lo utilizan en los clubes, en los clubes de alto rendimiento, en los clubes élites, digamos.
Uh-huh.
Si en las páginas de Messi, de Luka Modric, de CR7, de otros futbolistas que no recuerdo los nombres.
De Neymar, por ejemplo.
Sí,
pero probablemente.
Y de Chani Cáceres, me dicen por ahí, de Wilkin Cabero y el comisario Miñanta.
Lo que él dice es verdad, porque ahora el jugador, antes tú lo medías y decías, digamos, un ejemplo, Joseca se lesiona al año 10 veces, ¿qué está pasando con él, no? ¿Es esa alimentación, colágeno?
Hay un caso muy importante, tal vez, o el que llama más la atención, es el de Alberto Rodríguez, ¿no? Que es un crack, pero sufría constantemente de lesiones musculares, desgarros, distensiones, sobrecargas. Y eso hacía que tú sabías que ibas a contratar un crack o un jugador de élite, pero sabías que de los, no sé, 90 partidos al año, te iba a jugar 20, ¿no? 30, no te da más. La etapa en la U pasó un año lesionado, ¿no? El mudo. Pero hay cierta predisposición, si se quiere, de algunas personas.
Sí, sí, sí. O sea, de hecho la genética juega un papel importante, ¿no? O sea, saliendo un poquito el tema. que es lo más notorio tal vez. Genéticamente hay personas que van a desarrollar más masa glútea que otras. ¿A quién le irá mejor en el fútbol? Al que tenga más masa glútea que otro, porque va a tener más potencia, más volumen, más capacidad de soportar las cargas, ¿no? Entonces, bajo eso hay personas que van a tener más tendencia a lesionarse que otras. Por algo de cosas, en el caso del deporte tal vez tenga disminuida la movilidad, la flexibilidad, la fuerza, un mal control motor, de repente la mezcla de uno, dos o todos los factores juntos, ¿no? Entonces, el evaluarlo para ver qué tanto riesgo de lesión tiene es una parte importante, que ahora se hace mucho, hay un tipo de metodología, o sea, hay varias, ¿no? Dentro de estas, la que más conozco es una, que busca medir qué tanto riesgo tienes, ¿no? Ah, mira, no puedes hacer esto, pucha. Vamos a poner que te lesiones de esto o de lo otro, o de todo, ¿no? Entonces, con eso, con esa evaluación, que puede ser para el deportista, puede ser para el ama de casa, puede ser para alguien que trabaja en oficina, para alguien que hace deporte por gusto mismo, ¿no? Por afición, le puedes hacer esa misma evaluación y ver qué tanto riesgo de lesión puede tener cada uno. Y en base a cada particularidad, abordarlo, ¿no? Ah, tú tienes el deportista, tienes que hacer esto, a tal nivel. Ama de casa, tú del CAP, tienes que hacer a tal nivel, ¿no? O sea, cada uno en su nivel, pero ya los evaluaste, los mediste y puedes ver qué tanto pueden hacer o qué tanto no, ¿no?
O sea, básicamente ya para entrar a los saludos de José, que porque me dice que le han llovido los yapes este fin de semana, ¿no? Porque está cobrando de 200, bajó 150 más o menos cada día.
En pesos.
En pesos, también está recibiendo en pesos. O sea, la evaluación tuya, la primera sesión, es clave. O sea, sin eso no puedes trabajar, sin eso no puedes... Así yo venga y te diga, ¿sabes qué? Juan, ¿sabes qué? Me doblé la rodilla jugando fútbol. Tu evaluación es un punto clave.
Claro, pero mira, hay casos en los que puedes entrar directo. Porque, por ejemplo, yo no estoy con mucho dolor, pero mi evaluación ya cambia, ¿no? Tengo que medir ciertos aspectos. Yo los voy a evaluar de una manera, o tengo una manera estándar de evaluarlos. Pero si vienes con mucho dolor, esto no puedo meterlo ahí. No, te va a doler y yo no voy a hacer nada. No voy a ganar nada, ni tú tampoco. Voy a modificar mi evaluación, evaluaré menos, trataré más, pero voy moviendo, evaluando, chequeando un poco. De repente tienes, no sé, pues una rotura en el ligamento, por eso te inflamando, te voy a poner a hacer una sentadilla porque te mato, ¿no? Entonces veo ahí, mido, ¿qué tipo de test puedo hacer para ese momento que me permita hacer tu lesión, tu dolor? ¿Puedo hacer esto? Bacán, sobre eso sigo trabajando. ¿Veo que puedes mover más? Pruebo otra cosa. Y voy ahí, voy trabajando sobre la marcha según el paciente, ¿no? Lo ideal es poder evaluarnos todos, pero no siempre, ¿no? No siempre se puede. Me ha pasado con otros pacientes, en una ocasión, una chica era la esposa de un amigo del colegio de mi esposa.
Okay.
Que se lesionó por A o B, terminó doblada, literal, doblada sobre la cama. Voy, la veo, esto no lo voy a poder evaluar. Está demasiado chancada. Moví bien unas cosas. La anamnesis inicial para hacerle las preguntas era una hernia. Que estaba, o si no había explotado, estaba ahí a punto de explotar, ¿no? Entonces hicimos unas cosas, no resultó, nada. El máximo abordaje que hice fue con el esposo, poder subirlo en la cama. Y de costadito, nada más ahí. Pero toma pastillas, si no calma, te vas a tener que ir a emergencia. Ya. Volví una segunda vez, creo que el día siguiente o los dos días, seguía igual. No, haz de emergencia y que te operen. O sea, no había otra salida.
No hay una manera.
Tenías que hacer terapia, ¿no? Tenías que hacer cirugía. Y después de la cirugía, ahí se podía evaluar, porque ya no había dolor. Y ahí tenía que ver qué era lo que generó la hernia, pues, ¿no? Porque la hernia no puede ocurrir de un momento a otro por un trauma, que son pocas. Más ocurren por la cronicidad de una lesión. Y era el caso de ella, pues, ¿no? Era profesora. Leía mucho, o sea, no es que sea malo leer, pero ya mucho tiempo sentada, le terminó forzando la espalda un montón, estaba jorobada ahí, y con el tiempo ya esa lesión cada vez fue aumentando, cero actividad física, poca masa muscular, entonces no había mucho de dónde agarrar.
Digamos que había un descuido también de la persona ahí, ¿no? Que al ver ese dolor y no tratarlo, y bueno, terminó eso.
Y alguna vez que se superó esa parte muy álgida, se empezó con tratamiento, pasó, ya la espalda ganó mucha movilidad, más movimientos, bueno, todo el rango de movimiento de la columna, ya estuvo ok, ya no hubo más episodios de ese tipo, ¿no? Una vez evaluado, explicado y entendida la lesión y el porqué, ¿no?
Genial, Juan, te agradecemos. Ahora vamos a pasar un poco a la secuencia que le permite al Chato viajar fuera del país, ¿no? Porque son lo que pagan realmente los pasajes, las estadías, los viáticos, ¿no?
La bolsa de viaje.
La bolsa de viaje. Chato, por favor, deleítanos. Atrevo un polo sudado, dice que para que lo laven. Sí, por supuesto. Chatín, por favor, deleítanos con los saludos para quién ahora.
Bueno, un saludo especial para mi amigo Ronnie Gutiérrez desde Chanchamayo.
Chanchamayo.
Estuvo el último fin de semana acá en Lima.
Sí, sí, café, cecina.
Y además sea, apareció con un riquísimo chocolate de Camu Camu. Un gran saludo para él. Estuvo rápido nomás, llegó el viernes y con la misma tuvo que regresar el día domingo. Y siguiendo también en la línea selvática, un gran saludo a mi amigo Jaime, porque él me estuvo haciendo el tour ahora en
te vimos, Cuarto, te vimos. María. Si ustedes quieren saber los detalles, ¿no? Los pormenores, las historias destacadas, porque el Chato estuvo en Huánuco, estuvo de vacaciones la última semana, ni siquiera de vacaciones, porque estuvo entre la Maratón de Santiago. Hizo una semana en Huánuco y de ahí Lima, Pechato, ¿no?
Exacto, tal cual.
Qué abusivo. Y de ahí, escúchame, después de toda la gozadera, lo vimos el lunes pasando por terapia por la rodilla que la tenía hinchada y toda la cosa. Pero
no quiere que le duela.
Sí, es verdad, ¿cómo que? Pues, sarna con gusto no pica, como diría mi abuela, ¿no?
Nadie me quita lo bailado, lo gozado y lo vivido en estos días.
Es verdad, Chatín. ¿Estamos ahí o tenemos un saludo?
No, ahí estamos.
Listo, ya tienes dos yapes entonces. Bueno, ahí vamos a conversar, Chato, con finanzas y con el contador también, ¿ya? Bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a ir a la siguiente pregunta. Que es, Juan, ¿cuál es la importancia de las descargas musculares y otros métodos de prevención, si se quiere, ¿no? Yo veo el tema de las descargas porque, a ver, tengo un amigo que hace trail running, que es... Me decía que las descargas lo hacían ver a Judas Calato, más o menos, porque le dolían un montón. Y de ahí lo vi con el tema del Chato en sus historias también. Entonces, quizás nos puedas explicar brevemente de qué se trata una descarga y qué otros métodos de prevención podrías o tienes tú como bajo en tu... A ver, ¿qué pasa, Malice? Te veo ahí... Ah, ¿quieres reponer tu bebida isotónica? Ok.
La descarga, de hecho, es... No hay mejor oficio que eso, que hacer una descarga al músculo, bajar las revoluciones. Yo considero, o sea, de hecho hay muchos aspectos en cuanto a la terapia, ¿no? Hay muchas opiniones personales, ¿no? Particularmente considero que la descarga debe realizarse cuando es totalmente necesaria, ¿no? En el caso que ya el músculo no dé, estás ya muy, muy sobrecargado, muy dolorido, podría ser, ¿no? Con distintas... metodologías, desde las botas, ¿no? La criogénesis, la inmersión en hielo, el mismo masaje como tal, con mano directa o con algún aparato, con algún instrumento, la manipulación instrumentalizada que hay con aparatos, lo mismo que en la mano, pero lo hace el aparato,
¿no? De la cual tú no eres fanático, ¿no? No eres seguidor, ¿no?
Ajá. Entonces, en mi caso, yo considero que mientras más posibilidades de rango activo tengas, o sea, que puedas controlar más rango de movimiento, no serían tan necesarias porque podrías controlar más. Como controlas más, tu cerebro logra activar más puntos de movimiento que normalmente otra persona tal vez no podría, ¿no? Entonces, como lo realizas, puedes realizar, ceñirte a un autoprotocolo, o que te haya recomendado, ahí sí yo diría un fisioterapeuta que te recomiende un protocolo de abordaje para tu movilización. De cadera, de rodilla, de tobillo, de tórax, lumbar, cuello, cilindro superior, pero enmarcado dentro de lo que puedas controlar, ¿no? O sea, de nada sirve, o sea, ayuda a descargar la musculatura, se siente bien, de hecho, ¿no? El contacto piel a piel es agradable porque le hace bajar al cuerpo, le hace descargas de sustancias que permiten placer, ¿no? O sea, que te relaja, te baja las revoluciones, y eso es bueno. Pero si se ciñe solo a eso, el cuerpo no aprende a cómo también autorrelajarse, ¿no? No aprende a cómo elongar más tejido, más cápsula, más, más ligamentos. Entonces, puedes realizar una, pero la otra debe ser de todos modos vital, ¿no? O sea, la movilización del cuerpo por ti mismo y como añadidura la descarga muscular. De cualquier tipo, ¿no? Desde el hecho de que te relaje bien, pero no hay mejor enfoque o mayor aspecto beneficioso para tu cuerpo que pueda lograr todo el rango para el que está diseñado, ¿no? Porque si no, vendría a futuro más lesiones, ¿no?
Ok, listo. Yo, siguiendo un poco, vamos a tomar como ejemplo a Joseca, al Chato. El Chato hace una serie de actividades fuera de preparación y de prevención. El otro día hablábamos también de las descargas musculares, el tema de la podología también, que es importante, ¿no? Todo es una suma de acciones que te permiten llegar en óptimas condiciones a una carrera, ¿no, Chatín? Tú me hablabas un poco de que tienes que tener tanto tiempo, como dinero también separado para esas actividades, ¿no? ¿Tú consideras que todas estas cosas te terminan favoreciendo a la hora de correr o de competir o de lograr tus metas?
Por supuesto.
O sea, todo esto es algo global. No solamente se trata de salir a correr, como hablamos también del tema de la importancia del calzado, la importancia de la vestimenta también, lo importante de tener un buen reloj, ¿no? Todos, o sea, poco a poco, mientras se va haciendo más profesional, si se quiere, vas aumentando el nivel de responsabilidad y el nivel también de actividades que le das a esa actividad, ¿verdad? Es como uno cree que sale a correr y listo, ¿no? Pero es, en verdad necesitas, también hablas de los gel, de hidratantes y todas estas cosas. Y hablamos, perdón que te corte, también de que todo esto va con la tuya.
Por supuesto.
No, todo.
O sea, es más o menos lo que hablaba Juan hace un rato, ¿no? O sea, mencionando el ejemplo que Malicia hablaba de Luka Modric, ¿no? O sea,
te estás comparando con Luka Modric, chatín.
Pero cuando tú tienes la posibilidad de acceder a todas esas herramientas que sabes que te van a permitir tener un mejor resultado y sabes en la capacidad de poder solventarlo, ¿no? Ya sea por tus propios medios o porque alguien te auspicia, sabes que te va a llevar a tener un mejor resultado. En algún momento de la carrera, todos hemos pasado por el simple hecho ya de hacer deporte y nada más. Pero de luego el tiempo te vas dando cuenta, porque además el deporte va evolucionando y la ciencia va evolucionando, y te das cuenta que necesitas trabajar a la mano con un fisioterapeuta, necesitas ver mucho la parte nutricional, necesitas la parte de la ortopedia, que en mi caso la he empezado a aplicar recién a los 34 años de edad, ¿no? Que seguramente si lo hubiese hecho antes, probablemente me hubiese evitado muchas lesiones, ¿no? Y bueno, la parte de la suplementación, que es importante.
No, también el tema de la natación, que se me viene, ¿no? Es como, claro. Es una serie de acciones. Para los que no siguen al Chato todavía, como les digo siempre, el Chato es una máquina de hacer historias, ¿no? Hace 25 o 30 historias por día. Y un poco te das cuenta que su historia, el Chato comienza activo a las 4 y media, 5 de la mañana, y se comienza a apagar a las 9, 10 de la noche, y a esa hora comienza a dejar de publicar historias. Pero es una máquina de hacer historias, y durante todas esas historias muestra un poco el trabajo, ¿no? El tema de la fisioterapia, el tema de la natación, la podología y estas cosas, ¿no? Es como uno se llega a dar cuenta realmente de la importancia de como una visión 360, ¿no? No solamente quedarse en solo correr, ¿no? O sea, es realmente importante, y como hablaba Juan también, es como que cada vez se hace más profesional y tienen acceso a este tipo de cosas, ¿no? A través de los papers que salen, los nuevos papers científicos, o bueno, o también un tema de la exigencia. También, Chato, yo no sé, saliendo un poco del tema Joseca, y también para Juan tal vez, hay una edad quizás para un futbolista, ¿no? Como tal tope, ¿no? De los 30 y quizás 38 como máximo, si es que no tiene ninguna lesión importante, para el tema de las maratones. ¿O crees que esta carrera es un poco más larga en sí para ti, Chatín?
¿Me dijiste futbolistas?
Futbolistas, porque los futbolistas a alto rendimiento llegan hasta los 38, 39 si no tienen una lesión grave, ¿no? Claro. Pero en el cuanto de la gente que hace tipo maratones o esto, es como, ¿ves que hay una línea de tiempo mayor a esa? O sea,
bueno, lo que pasa es que este tipo de disciplinas, si te das cuenta, maratones, Ironmans, que son disciplinas donde la capacidad física que más prima es la resistencia, la resistencia de alguna manera se puede seguir trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? Sin ningún problema. Por eso es que ve gente de edad ya madura compitiendo sin ningún problema. O sea, el ejemplo más claro que hemos visto acá en Lima el último domingo es Lucho Horna. O sea,
no la señora, la de foto, la que me mandaste, la del rompemueje, que bueno, está buscando, claro, un sol, creo, la señora. Claro, ¿no?
También tendríamos que empezar a segmentar los grupos, ¿no? O sea, vas a encontrar gente muy de edad ya adulta, pero que obviamente su objetivo no es ponerse a competir en los primeros lugares. Su objetivo simplemente es completar la carrera, ¿no? Pero ya hablando de personas, por ejemplo, como Lucho Horna, te pongo el ejemplo de él porque es alguien que todo el mundo conoce, que ya se retiró del tenis hace mucho tiempo y que seguramente ahorita ya debe estar cerca de los 50 años, no sé qué edad tendrá Lucho Horna, pero que ha corrido la última maratón por debajo de las 3 horas, ¿no?
Que está muy bien,
Es un tiempo recontra respetable, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, este tipo de disciplinas deportivas como la maratón, como la triatlón, como la ultramaratón, permite que gente ya de una edad madura, ¿no? De 45 años o más, lo puedas seguir practicando sin ningún problema. Siempre y cuando también haya tenido un ritmo de vida previo alineado con eso. Eso no significa que alguien que en su vida nunca hizo deporte no tenga la posibilidad de empezar.
O sea, lo que dijo Malicia, que te retaba a bajar tu tiempo en la maratón.
Es válido.
Sí, es válido, ¿no?
Es válido.
Todavía mantienes la apuesta.
Sí, claro. No, pero yo tengo. Sí, claro que la mantengo. Déjame que me ponga ahí un rato en sintonía. Pero a ver, yo tengo dos preguntas. Una, la primera para Joseca y después para Juan. Es muy simple. La primera es, tú me hablas de deportistas, ¿no? Que pueden seguir el ritmo, ¿no? De correr y todo. Por ejemplo, si soy, en el caso de Lucho Ordóñez, ¿no? Soy un tenista y tengo el ritmo, porque para jugar tenis hay que tener un físico y un ritmo, una resistencia buena.
Al grano, papi.
¿Puedo ir a correr de frente una maratón de 30K? ¿O tengo que prepararme o creer que mi físico da y me mando la primera para ver hasta dónde llegué?
Bueno, lo que pasa es que, de hecho, en este tipo de deportes, o sea, el tenis sabemos que es un deporte en el cual se pueden jugar 3 horas, 4 horas, 5 horas, hemos visto partidos, ¿no? Seguramente nos podemos ir a alguno de los programas de los...
Sí, no, hay un programa de casi 11 horas.
11 horas. Ya está, mire, imagínate. Sí. O sea, es gente que de por sí tiene esa capacidad aeróbica bien desarrollada, ¿no? Que de hecho irse de frente, nadie sería tan loco, ningún tenista sería tan loco de irse de frente a correr una maratón. O sea, igual pasan por un proceso, ¿no? O sea, un tenista consciente que quiere apuntar a una maratón dice, ay, voy a correr una 10K para ver cómo me va, voy a correr una 21K para ver cómo me va. O sea,
claro, te mandas en una suavecita, claro, pero para saber, exacto, o sea, hasta dónde tira tu fondo.
Que hoy día te corre una maratón, en algún momento ha corrido 10, en algún momento ha corrido 21, y se dio cuenta que estaba seguramente para correr 42 y hoy día lo hace sin ningún problema.
Claro, está bien. Y la segunda es para acá.
¿Para quién?
Para Juan.
Ah, ok. Para acá, hijo, no sé para cuál de los tres era, ¿no?
Tú me hablabas de la importancia de las descargas y todo. Para esto, para el fisioterapeuta, ¿hay mano, por ejemplo, a qué me refiero mano? ¿O tiene el toque, la mano, de que hace doler o no hace doler? Por ejemplo, cuando tú vas a un dentista, te dicen, tiene buena mano, ¿por qué? Porque saca de una manera suave la muela, ¿no? El terapeuta es lo mismo, hay que metes ahí la mano y encuentras y suave, ¿no?
Hay de todo, ¿ah? ¿Eh? O sea, hay gente que, o sea, no necesariamente tiene que doler. O sea, puede doler algunos aspectos, ¿no? Yo toco un músculo, hago un estiramiento, le hago hacer alguna movilización activa y le puede generar dolor por el grado de estiramiento y o por la sensibilidad de la persona, ¿no? Hay personas que son súper sensibles, los tocas y ya les duele.
Sí, entonces al chato.
Claro, entonces... Es un poco depende de la persona, ¿no?
El chato, ¿tú has tratado al chato en algún momento?
Sí.
¿Y qué dirías? ¿Qué tipo de persona es el chato?
Está en medio.
Sí, sí.
No le metí toda la furia.
Sí, sí.
Sabe. Hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que le gusta que le hagan doler. O sea, que no me duele, más fuerte. O sea, la gente es sádica, ¿no? Le hacen doler sudando ahí. No me duele, quiero más duro. Es el gusto de la persona, ¿no?
Ahora,
como hay el extremo Juancito, que no quiere.
Pero, ahora, no necesariamente más presión o generar más dolor en la persona va a ayudar a que la recuperación sea, claro, mucho mejor, ¿no?
No son equivalentes. No.
Exacto.
Son equivalentes. Puedes sacarle las goles a la persona sin tocarla, ¿no?
Claro.
Le dices, muévete acá, muévete allá.
Con la mente nomás, con la mente.
Le indicas.
Char
Javier.
Sí.
Porque le indicas y sudando en las cosas.
O sea, diríamos que Juan Barres es el Tony Camo de la fisioterapia.
Echar Javier,
¿no? No, sí, básicamente.
De generación 1, de primera generación con pelo.
Está bien. Y ya para ir cerrando, pues bueno, el programa se nos va a ir a una segunda parte seguramente. Vamos a ver la última pregunta, Juan, es ¿cómo ve la sociedad del trabajo del el fisioterapeuta? O sea, mucha gente lo relaciona con solo masajes, ¿verdad? ¿No?
Pues sí, o sea... Te voy a contar una anécdota chiquita.
Prepárense.
El aguaito.
Cuando estábamos en el cuarto año de carrera, rotábamos en el hospital de Angamos, que está ahí con Arequipa.
Ya.
Entonces, con un profesor que era doctor en traumatología, estábamos ahí, y entró un paciente con su mamá, y la mamá tenía una muleta, ¿no? Entonces, y el hijo nos dice, a nosotros alumnos, empezamos a hacer las preguntas, ¿no? pero chicos, ustedes, su chamba es fácil, ustedes trabajan con las muletas, pero ese es su chamba, ¿no? Andar con muletas, ese es su trabajo, ¿no? Claro, claro, sí. Nosotros nos miramos, sí, señor, sí, bueno, sí, es parte de, ¿no? Cada paciente. Hay otro que te dice, ustedes chambean masajeando, pero así, masajeando.
Para la grasa, para que baje la grasa.
¿Puedo bajar tu masaje esto?
Sí.
Sí, seguramente, señora. O sea, hay de todo, ¿no? Te vas a encontrar de todo. Pero hay gente que sí te dice, ¿no? ¿Qué ejercicios puedo hacer para mejorar esto? Ah, este ha buscado, o ha pasado por un fisioterapeuta que sabía, o ha pasado por varios fisioterapeutas y ha buscado luego en internet porque no baje el dolor, ¿no? Pero vas a encontrar de todo. La gran mayoría piensa que es masaje, ¿no? Me ha tocado que llego a edificios, toco el timbre, y avisan, ¿no? ¡Ah, sí! ¡El masajista! ¡Ya! ¡Pase!
La camilla, está lista la camilla.
Entonces, y me dicen, yo no tengo camilla para hacer terapia. No importa, le digo. Cualquier sitio en realidad se puede utilizar. Tienes una alfombra, no tienes nada, no importa. Tienes piso, ya, en el piso. Y ahí se hace, ¿no? No necesariamente hay que echarle una camilla y moverlo. De hecho, buscamos ser lo menos camillaterapeutas posibles, ¿no? Sacarlo en la camilla y hacer todo en colchoneta, en mat, ¿no?
De hecho, para las personas que quieren ver un poco los ejercicios o qué se trata un poco las evaluaciones, los invitamos a ver tu perfil de Instagram también, ¿verdad? Que Juan Barrio Fisioterapia, ahí van a ver, hoy lo estuve ojeando otra vez, pues Juan también es un asiduo oyente del podcast, de hecho también le da like ahí a cada publicación, bien Juan, y ahí me topé con... Vi que hacías una especie de ejercicios con un palo, ¿verdad? ¿No? Con un tipo un palo de escoba, ¿no? Con una cosa así. Entonces vi un poco eso. Pero bueno, a ver, se nos ha ido un poquito el tiempo y bueno, tenemos más preguntas para hacer y aprovechar también al invitado que tenemos. Entonces vamos a hacer una segunda parte de este programa. Así que vamos a hacer una despedida rápida, concisa. Vamos a comenzar con Malicia, por favor. ¿Tú, qué te ha parecido el programa de hoy? Chiquito, por favor.
Un programa interesante y se aprende, ¿no? Cada día más se aprende y bueno, acuérdense, no son masajes.
Exacto.
Y es algo más.
Faltó tu frase. ¿Cuál es tu frase? ¿Cómo ha pasado el tiempo?
¿Cómo ha pasado el tiempo?
Vamos a volver ahora con el programa 4. Chatín, mi hermano, por favor, tu despedida al toque nomás, porque vamos y venimos.
No, simplemente feliz de tenerlo a Juan y ya quiero que nos vayamos para poder empezar con la segunda.
Listo, el chat ya se quiere ir ya, porque ya comienza a ser hora de que ponga su pompón. Juan, por favor.
Agradecido ahí de la ventana para poder promover un poco de lo que hacemos en cuanto a fisioterapia y movimiento, sobre todo, ¿no? Que se entienda que no es solo masajes, ese es otro servicio, tiene otro precio.
Exacto.
No es el mismo. Pero encantado de poder estar aquí, compartir un poco de lo que hago. Hay otro detalle ahí en el perfil, que es el taller del movimiento, antes que me olvide, que es un programa que estoy buscando instalar a nivel de atención a paciente y a nivel educativo con alumnos. Hacemos talleres con un colega, pero en este caso este es uno propio que busca justamente ello, ¿no? Lo mismo que hemos hecho ahora, pero para enseñarlo a los alumnos, ¿no? A aquel que quiera ser alumno en realidad, ¿no? Ahí tenemos varios, pueden ojearlo ahí.
Listo.
Juan Barrio Fisioterapia y Taller del Movimiento.
Listo, genial mi gente, nosotros seguimos en el cuarto episodio, hacemos una pausa pequeña para seguir grabando. Así que nada, mi gente, les agradecemos una vez más por seguirnos en esta temporada. Les recordamos una vez más que nos pueden seguir, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y que pueden seguirnos también en Instagram. No, pusimos una foto de Malicia, pero no. Dice, salió, se detectó un virus, dice. Entonces, estamos en Instagram y en TikTok como podcast, deporteados-podcast. Así que nada, los invitamos a escucharnos. Ahí el perrito del vecino está de fondo. Y nada, muchas gracias por seguirnos en un programa más. Eso es todo, mi gente. Chau.